Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. En sentirnos vivos en el espacio Sintiendo la Literatura. Y hoy hablamos con Victoria Haas. ¿Y quién es Victoria Haas? ¿Me lo puedes tú decir?
Pues buena pregunta. Yo intento responderla cada día. Pues Victoria Haas es una niña y voy a hablar ahora en primera persona. Yo estudié comunicación audiovisual en Málaga y empecé a escribir de pequeña porque me daba miedo herir con lo que yo sentía, lo que yo pensaba, lo que me hubiese gustado hablar en voz alta. Con los demás empecé a escribirlo en una libreta porque mi padre murió cuando yo era pequeña, yo tenía 2 años y pensaba que podía hacer daño a la gente que quería, a mi madre, a mi hermano, con todas las dudas y la ausencia, el dolor que yo sentía. Ahora que soy mayor ya he aprendido que tanto el dolor como el miedo es mejor compartirlo para que sea más liviano.
Sí, así, así pesa menos.
Así nace. Sí, exactamente.
¿Qué es para ti la poesía?
Para mí la poesía, yo de hecho lo tengo en mi página como la frase que abandera, la primera que te encuentras cuando entras. La poesía es un instinto de supervivencia. Es una forma de que lo que duele, duela menos. Y lo que es bueno simplemente lo comparte.
¿Desde cuándo escribes poesía?
Poesía como tal no sabría definirlo, porque ni cuando he sido mayor he sido capaz de decir con palabras, con la boca llena, que esto era poesía. Pero supongo que la primera aproximación, como te decía antes, a raíz de la pérdida de mi padre y de las cosas que me hacían sentir diferente, pues distintas cosas, vicisitudes de la vida, ¿no? Enfermedades y demás. Me aproximé a una libreta en la que iba pues escribiendo sentimientos y pensamientos. El momento en el que pasó a hacer poesía, quizá por desamores, los primeros amores de juventud, ¿no? Pero es difícil trazar una línea ahí.
Sí, sí. Oye, ¿te gusta, en qué sitio te gusta escribir? ¿O qué lugar? ¿Qué estancia?
Pues la verdad es que depende. Yo creo que más que un sitio en el que yo me inspire, es la poesía la que te aborda y en ese momento necesitas expresarlo. Que es verdad que, por ejemplo, me gusta mucho el mar, pero yo no vivo en el mar, en un sitio de costa, con lo cual puede ser desde mi casa, estoy en un medio de transporte y por lo que sea veo algo que me llega al corazón. Así que no es tanto el sitio como el que... ¿Qué es lo que tienes que decir?
¿Te has tenido que levantar alguna vez de la cama porque te venía una idea, te surgía un tema?
Sí, pero bueno, supongo que no sería en plan de repente sonámbula que me levanto, sino que está uno medio dormido y se le viene algo a la cabeza y es como necesito escribir esto porque mañana lo voy a acordar y ahora mismo lo siento muy muy profundo, que luego a lo mejor te levantas y no conectas con eso o sí, sí. Y de ahí nacen cosas. Pero por si acaso la apunta.
¿Tienes alguna manía con respecto a la escritura?
Creo que no. Bueno, uno dice creo que no y luego piensa, bueno, la verdad es que, por ejemplo, no me gusta escribir con ruido. No me concentro.
Sí.
No puedo, no. O sea, puedo, por ejemplo, escribir un poema con música, pero con una música que me inspire, pero un artículo, un relato o demás cosas, no me gusta que estén hablando al lado o
sí,
necesito concentrarme, conectar conmigo misma quizá.
Necesitas aislarte un poquito, ¿no?
Sí.
Oye, ¿tú qué opinas? ¿Trabajo o inspiración? Es decir, ¿te vienen las musas en determinados momentos o vas tú a buscarlas propiciándolo con tu trabajo?
Creo que se retroalimentan, pero también depende mucho del género. La poesía quizá creo que es más de las musas, del tema inspiracional. Evidentemente hay un gusto por la escritura y hay una formación detrás. No todo el mundo, evidentemente, se expresa igual, de forma que al final tanta gente se pueda ver reflejada, y no lo digo por mí, lo digo por tanto a otros que he leído yo. Y otro género, por ejemplo, novela, pues sí que hay un tanto por ciento de inspiración muy grande, porque por eso tienden, o tendemos, porque yo estoy ahora en la incursión en la novela, aislarnos los escritores de un tiempo a un sitio, porque necesitas como estar en un nivel de inspiración y conectar con lo que estás diciendo, como muy concentrado y estar en ese momento, ¿no? Y en cuanto lo rompes ya, como que te bloqueas y no puedes seguir. pero sí que creo que depende un poco de eso, del género, artículo y todo lo demás, es también sentarte ahora y decir, pues lo que estoy diciendo es bueno, lo que no estoy diciendo no es bueno, tengo que borrar, tengo que editar, y ahí, pero siempre tengo inspiración, por supuesto.
¿Qué tipos de poesías escribes? ¿De amor, social? ¿Cuál te gusta más? ¿O depende?
Sí, supongo que depende del momento. Tengo mucho de amor, pero también soy una persona muy, muy, muy social. Que a lo mejor en determinado momento en esta época los poetas jóvenes tiran más solamente por amor, y yo reconozco que no sé, por mi vivencia y mi forma de ser, siempre he sido muy social, de creer en entre todos podemos cambiar el mundo y de hacer un poco, alzar la voz, pues por eso, pues violencia de género, refugiados, todas estas cosas te las puedes encontrar en mi poemario.
Sí, que nos llega tan al corazón, ¿verdad? ¿Qué te inspira más, un lugar, una persona, la naturaleza?
Me inspira más las personas, sí, más de personas. No es que deje de lado a la naturaleza o tal, pero reconozco que soy una persona muy de vínculo y me gusta tanto la empatía, incluso con desconocidos. Puedo escribir de alguien que no conozco simplemente por imaginarme la historia, por verle un momento que está viviendo o una mirada triste o llorar de repente a alguien por la calle. Me inspira muchísimo más que pues eso, que un paisaje. No sé por qué.
¿Escritores y poetas preferidos?
Pues tengo muchísimo.
Bueno, dime alguno.
Mira, digamos que los que todos conocemos, pues Neruda, Bécquer, Mario Benedetti. Si quieres que te descubra gente,
sí,
voy a decir Loreto Sema, Irene G. Punto, Rui Galán, Elvira Sastre, ¡buah, es que tengo tanta gente! Carlos Salen, que me viene un montón de nombres.
Bueno, eso es bueno, ¿eh? Que tengas muchos nombres ahí de gente que te que sean preferidos.
Si uno no tiene admiración, no es justo que escriba tanto.
Oye, ¿qué es Granada para ti?
Buah. Es que para mí decir la palabra Granada, sí, para otros puede designar un lugar, una ciudad, un sitio precioso, se acordarán del Alhambra y de mil sitios. Yo, aparte de que me he criado ahí, para mí significa además familia, amigos, apego, origen, significa tantas cosas, y sobre todo mi madre siempre y mi madre.
¿Cuánto lleva tu poesía de esa tierra?
Mucha. Mucha. Al final dicen que uno es de donde nace, y yo pienso que es de donde se siente.
Sí.
Yo nací en Jaén, digo de broma, ¿no? Porque yo soy muy bromista. Que nadie me preguntó. Yo pasaba por allí y nadie me preguntó. Y dos o tres años, no me acuerdo, yo no tengo constancia, salvo en fotos, y yo me siento granadina, que es lo que yo de verdad he sentido, donde yo me he criado y lo que llevo en el alma.
Bueno, además no me extraña nada, es que es una ciudad maravillosa, ¿eh?
Yo qué te voy a decir, sí, es la misma.
Bueno, me he centrado en la poesía, pero también escribes relatos y tienes un blog con mucha vida. ¿Cómo se llama ese blog?
Ese blog se llama igual que el libro de relatos, Detrás de la piel, porque considero que lo más importante de cada persona está detrás de la piel.
Y bueno, y ahora dime, ¿qué es Besos de Nadie?
Pues mira, Besos de Nadie empezó siendo una historia de amor, y cuando lo terminé, que ya no estaba en esa historia de amor, me di cuenta que era la historia de la vida cíclica. Entonces se divide en Besos a mi soledad, la pérdida, la soledad, alejarse de alguien. Besos al olvido, que es cuando uno encuentra otra forma de quererse y querer a los demás, superando esa determinada vivencia. Y besos a ella, en este caso personificando, en alguien que te hace sentir, una historia de amor, pero puede ser simplemente eso, encontrarse a ti mismo, a la otra persona, o a maravillosas personas que pasan por tu vida y le dan sentido, la dotan de aquello que vale. Entonces, para mí Besos de Nadie es como la historia cíclica. Hay momentos malos, pero en los momentos malos proyectas hacia los buenos porque llegarán, y en los momentos buenos se consciente de que hay momentos malos porque también llegarán.
Victoria, has estado hace muy poquito en Palencia presentando este trabajo. Por cierto, han quedado enamorados de ti, que lo sepas.
Ay, porque tú me lo dices.
O hemos quedado enamoradas, Ha encantado por tu trabajo en este poemario, por tu alegría, por tu sencillez, por tus poemas como los recitas.
tu manera de enfocar la vida. Nos has gustado mucho, Victoria. ¿Puedes recitarnos algo? No, porque estás caminando y entonces es difícil. ¿Sabes lo que voy a hacer, si te parece? Después de acabar esta charla, pongo el disco, y vamos, ya le pongo después. Corto la comunicación y le pongo después para que conozcan alguno de tus poemas, ¿te parece?
Perfecto.
Bueno, ¿qué estás ahora escribiendo, una novela, has dicho?
Estoy en ello, sí. Me apetece mucho. Tengo una idea que me ronda la cabeza. Ya he empezado. Y bueno, pues...
Bueno, pues oyes...
A largo plazo, pues...
Bueno, pues aquí a Radio Colores tienes que venir a presentar la novela y a Palencia. Ya ves que en la librería Ateneo, que estuvimos muy bien.
Estoy encantadísima, que me acogisteis con un calor que es como para repetir.
Lo pasamos muy bien, nos gustó, la gente salió muy satisfecha. A mí, toda la gente conocida por mi parte y bueno, y por Ana. Pero no, de verdad, es que hay veces que, bueno, unos gusta, otros nos gusta. Salieron encantados, no, créetelo que es cierto, ¿eh? ¿Eres partidaria, gracias, ¿no? Victoria, eres partidaria de sacar la poesía a la calle?
Sí, ¿cómo es, no?
¿Verdad? Que tiene que estar en todos los sitios.
La poesía, lo que tenemos que hacer es que la gente deje de tener miedo de proyectarla como una parte dentro de una asignatura que daba en el colegio y que está descatalogada y que ha prescrito. Eso no es así. Lo que tenemos que hacer es actualizarla, acercarla a la gente y que vea que poesía no es solo lo que tiene en la cabeza porque es lo que le han inculcado que es, sino que puede tener muchísimas formas de aproximación. La poesía se consume pues desde la lectura tuya propia, que le impregnas tu propia voz, a que te lo lea otra persona, a que directamente la recite, la proclame, incluso de memoria. Yo creo que cambia muchísimo el directo en vivo, en la calle o en un bar o en una librería, que el hecho de leer para ti. Entonces cada uno tiene que encontrar cómo se vincula con ella.
¿Qué opina tu generación de la poesía? Yo ahora veo mucha gente joven. ¿Me parece a mí o es que existe de verdad que hay mucha gente joven haciendo poesía? Y sobre todo que la saca, porque mucha gente joven ha vivido toda la vida haciendo poesía, pero que nadie se enteraba.
Está en auge.
Sí, ¿verdad que sí?
No sé cuánto durará, ojalá que...
sí, que dure.
Porque, sí. Pero es verdad que yo creo que por la viralidad de las redes sociales, la compartición de textos, se ha llegado a algo que, pues se tenía apartada, rechazada, porque se tenía una idea muy pequeña acerca de todo lo que puede llegar a ser y estamos viviendo un momento dulce.
¿Y qué te dicen tus amigos?
¿Cuál es, amigo, y respecto a qué?
Sobre la poesía, ya no quiero saber nada más sobre la poesía. Lo demás me lo dices luego fuera de micrófono.
Muy bien. Tengo muchos que realmente les gustaba ya desde antes de mí. Otros que vienen por mí y otros que y se dan cuenta de repente y dicen, joder, yo sabía que la poesía era esto. Pues me ha gustado. Digo, yo no sé si es poesía o no lo que hago, pero... ¿Por qué no abrirte a la literatura y a verla de otra manera?
Sí.
Y dejar de encorsetarla en lo que tú crees que es. Puede ser tantas cosas, a lo mejor ni siquiera te gusta toda la poesía, pero te gusta un autor. A mí
eso
me da igual,
es, sí.
Mientras leas, mientras consigas aproximarte a lo que tú mismo sientes y seamos un poquito más proclives a autoconocernos y todo.
Sí,
¿no?
Es que la poesía no...
La literatura y la cultura nos conocemos.
Sí, Victoria, que la poesía, igual que cualquier novela, cualquier relato, no tiene por qué gustar todo, sino pues claro, tú eliges la que más va contigo, la que más te gusta, la que más te llega, ¿no?
Tu voz, punto, porque seguro que te va a ayudar mucho.
¿Y en tu familia te apoyan y fomentan esta afición?
Sí.
Afición, claro. Dedicación, ya casi trabajo.
Sí, siempre. Mi familia siempre está ahí apoyándome.
Qué bien.
A esto ya lo que se me ocurre, y mira que a mí se me ocurre muchas cosas.
Me lo imagino, porque eres un torbellino. Oye, un deseo.
Hay un deseo.
Sobre la poesía, vamos, sobre la obra literaria. No quiero yo meterte en otros
originales. No. Si ya te lo he dicho y no era pecaminoso. Digo que vivir algún día de esto.
Sí,
no sería. No ser famosa ni ser rica.
Sí, poder mantenerse, dedicarte a ello, ¿no? Bueno, pues ese es un deseo que se va a cumplir porque llevas un buen camino, ¿eh? ¿Cuándo volverás a Palencia?
Pues cuando me invitéis otra vez.
Ay, pues rápido, lo hacemos. Nosotros dejaremos pasar el veranito porque ahora ya vienen muchas cosas, viene el verano. En cuanto pase el verano, nosotros enseguida, primero Radio Colores, luego Librería Ateneo y luego a darnos una vueltita por Palencia, ¿eh? Y a disfrutar.
Perfecto.
De ti.
Claro que sí.
Bueno, pues mira, como sé que vas ahora, que estás muy ocupada, voy a cortar la comunicación y luego pondré el disco con alguno de tus poemas. Que encantada de estar hablando contigo, un beso muy grande, y aquí estamos en Radio Colores, en el 107.fm de la radio de la Universidad Popular de Palencia, y en la red radiocolores.es. Hasta pronto, estamos en Sentirnos Vivos, conductora del programa Pilar Amor. Adiós, Victoria, un beso muy grande, adiós.
Hasta luego.
No hace falta que te nombre para que mis ojos delaten que en ti en quien pienso. Quienes te han recorrido o al menos sentido alguna vez saben de ese brillo que provoca tu esencia de mujer. No sé si imaginas cuántas noches te he llorado por sentir que era ruido todo lo que no estaba manchado con tu acento. Por recordarte tan voluble y desmedida, pudiendo ser tan fría como la ruptura del amor adolescente y a la vez tan ardiente como la lengua que busca tu caricia en el beso que precede al desamor. Hace tanto que me separé de tu tierno abrazo que comprendo el desconcierto que provoco en los incrédulos que no han bebido de tus labios las palabras que yo añoro cada noche. Y es solo cuando me veo reflejada en tu agua, cuando me adentro en tu entraña y acaricio la vega de tu espalda. Solo cuando en mi mano nieva, en la cumbre del deseo y del ocaso confundo sus colores con la piedra roja del legado nazarí. Cuando me sé enamorada de mi origen y entiendo el nombre de esa calle de los que no viven allí. Esos tristes, pobres míos, que han debido de partir de tu regazo y escribirte los poemas que ya no pueden grabarte con sus días y sus noches de la mano del amor por las calles de tu cuerpo. Y aún así sonrío cuando como del fruto de la tierra que te nombra por estar cerca de ti, por saborearte un solo instante que hago eterno en mi recuerdo al traerlo una y otra vez al corazón. Pienso una vez más en el reencuentro, cuando tu sangre sea el vino de mi copa y te haga mía sin demora, como los amantes que roban la arena del reloj de esta condena del vivir. Y te diré mirándote a los ojos, qué difícil es mirarte desde lejos, mi Granada, qué difícil. Imagino que echarte de menos debe ser el privilegio que tengo frente a los que no te han conocido. Qué absurda y falta de sentido me parecen sus vidas, desprovistas de tus caricias y de la huella que deja tu risa en el aire. Qué estúpidos me parecen todos los motivos para llegar a un fin si no estás tú en el camino para alentarme. Imagino que despedirte es más duro por asumir que no volveré a hablar contigo, por querer plantarle cara a la vida con tu ojo y verme tan sola si solo uso los míos, y que tal fue mi insistencia en que estuviera en primera fila que has decidido subir arriba para verme mejor. Quizá no lo sabes, pero a veces Llorar es otra forma de sonreír. Y yo, esa primera noche entre tus brazos, te estaba sonriendo con lágrimas. Imagino que quizás no lo sabes, pero tú te quedas en mis labios y por eso todas las sonrisas, desde la boca hasta el ojo, serán siempre por ti. El dolor es como un beso furtivo. Lo sientes en el momento, pero luego te anestesia. A veces el dolor es como un amor a media. Ya no sabes si te duele o es la propia adicción que te ciega. A veces el dolor es como amar y no ser correspondido. Te acostumbras tanto que ya dudas de que te duela. Dolor es una forma de vida. Me imagino entrando por la puerta de esa casa que ya no es hogar, por estar vacía de ello, y me pregunto cuál será mi dolor y cómo gritaré por dentro. Quiero las plantas marchitas de ese patio que sin su risa no es bello, y que las perdices no canten si no es una oda al recuerdo de lo felices que fuimos al oír su bastón a lo lejos. Quiero los peldaños rotos de una escalera que nunca más le acercará sus sueños. La chimenea empapada de llorarle ceniza a un invierno que no consiguió retenerla en el pueblo. Y un piano sin nota, capaz de emular de su voz la magia que provocaba en su vuelo. Una tierra que no dé fruto porque le falte corazón sin él regándolo a besos, y un pueblo que sin el calor de sus manos no sepa curarse de ese hombre, el recuerdo. Quiero una iglesia que reniegue del sacramento si existe un Dios que se la ha llevado de entre los nuestros. Quiero la sábana áspera para que no velen mi miedo de saber que no volveré a escuchar de su boca. Bienvenida a la casa de los abuelos. Que ella es océano, inabarcable. Mis manos son tan pequeñas, cuando la tocan desaparecen en sus mares.
¿Cómo decirte?
Que la he visto ser también aire, el que respiro si me falta pensando en que son otros brazos los que la apartan de los males de un mundo enfermo que yo en mis labios quisiera sanarle.
¿Cómo decirte?
Que la he visto ser cristal, rota en mil pedazos, dañándose a sí misma en cada paso hacia el abismo, creyéndose nada, sin saber que llenaba todos mis vacíos con su ausencia, y que simplemente al pensarla, la vida comenzaba una y otra vez.
¿Cómo decirte?
Que la he visto ser polvo, esparcida por el suelo, derrotada, que no vencida, porque ella siempre supo que caer de valiente si estos se levantan. Porque hacer frente al miedo es ganarle la guerra a la muerte, llegue cuando llegue.
¿Cómo decirte?
Que también la he visto ser volcán, derramarse sin esperanza ni consuelo. La he visto en soledad arrasar con todo y perderlo, quemarlo con amor, porque no todo está preparado para el fuego.
La he visto
ser tantas cosas. La he visto perderse en sí misma y encontrarse en mí, y también alejarse de mi boca para recordarse quién era antes de mis labios y lo suyo.
La he visto en tempestad,
en guerra y en suicidio. en sonrisa, en melodía y esperanza. La he visto siendo salvación para los cautos, dolor para insensibles y pecado en puritano.
La he visto
tender su mano al enemigo y llorar por su herida.
La he visto
desnuda de mentiras y vestida con mi brazo.
La he visto
bailar con el corazón entre las manos y ofrecerlo sin reparo.
La he visto
de todas las formas en las que se puede ver un alma desnuda cuando es pura.
La he visto
y la he sentido tan dentro que me resulta inconcebible guardarme este secreto y no deciros que existe,
que es real
y que es libre como el viento, que un día puede posar su ala en tu dedo para recordarte que has de escribir tu historia con tus sueños.
Créeme, puede pasar.
Yo la he visto ser océano. Puedo decirte que si cierro los ojos, aún la veo. Incluso podría asegurar que cuando me toco el pecho izquierdo, siento un sabor en los labios, a camino entre un beso y veneno, que me recuerda a ella. Es más, seguramente todas las flores de esta ciudad llevan su nombre, y las aceras echan de menos el bailar de su falda cuando sonríe con el cuerpo. Porque sí, la boca no le basta para ser feliz a quien es más alma que invierno. Puedo confesarte que el día que se fue, yo estaba durmiendo. Algo así como mirarla y soñarla y creer en lo eterno. Algo así como oír un portazo y descender al infierno. Algo así como en qué beso dejaste de amarme. Si yo aún te quiero, puedo presentarte a todas las personas en las que me he convertido desde que sus manos no guían mis pasos. Odio a cada una de ellas. Todas son mi yo en el olvido. Y me susurro en voz baja, lo suficiente como para no oírlo, que desde que intento olvidarte, me doy cuenta de que solo me gusto contigo. Pero claro, ya es tarde y solo me queda este cuerpo en el que no me reconozco sin ti. ¿Sabes? También puedo mentirte. Decirte, por ejemplo, que yo quería que se fuera, que ya no la quería, que me había cansado de esos ojos que cantan cada vez que abre la boca, de esa manera de buscarle las cosquillas al mundo, de su sonrisa pícara de hoy no te voy a dejar dormir ni en sueño. Ya sabes, de sus cosas, que eran nuestras y yo de ella. Lo podría hacer. Podría mentirte. Pero entonces, ¿qué hacemos con el piano? Porque no sé cómo lo ha hecho. Pero desde que se fue, se ha quedado sin voz. Él y el mundo. Después de todo, yo me pregunto, ¿qué pueden saber del dolor los que no te han perdido? Vamos, levántate. No les creas. Ellos no ven lo que yo veo en ti. Lo que tú deberías ver. No porque yo te lo diga. No porque yo te sienta dentro. Sino porque tú eres lo mejor que te ha pasado en la vida. En serio, esa persona que no te sonríe en el espejo eres tú. Que necesita además de un corazón para verte. No le hables de esto a ellos. Solo tienen ojos, no pueden ver. Pero yo sí veo tu lucha. contra cada dificultad que se presenta en tu camino, pero también contra ti. Eres tu peor enemigo. Para que te quiera. No puedo decir nada. Todos los motivos ya los tienes tú dentro. Miras para otro lado. ¿No sabes a quién me dirijo? Este poema es para ti, que crees que no se puede ser feliz sin amor. Para ti, que te sientes incompleto si estás solo.
Y sé feliz, aunque la vida escueza. Levanta, ríe y brinda con cerveza. Déjalo ya, disipa los problemas. No importa más, vivir es lo que cuenta. Hazlo como quieras. Hazlo como quieras. Hazlo como quieras. Hazlo como quieras. Pero hazlo ya.
Espera a esa persona especial. Te confieso un secreto. Esa persona eres tú. Ojalá te des cuenta ya. Porque cuanto antes te encuentres, antes te enamorarás de la vida. Siente de lo que provoca al morderse el labio, como si me mordiese el corazón. Y con la elegancia que viste en esos ojos negros, los posas en las desmedidas ganas de tocarte que adivinas en mis manos. Y lo dices sutil y casi susurrando, como arrastrando cada letra con alevosía, como si al pronunciarlo hablaras de cuánto me desea. De cuánto me has esperado. Y lo dices con tu lengua acariciándolo. Y yo pienso que jamás he escuchado tan bonito mi nombre en otros labios. Creo incluso que no tuve nombre hasta que lo creó tu boca. Y que dejaré de tenerlo si no eres tú quien me nombra. Que si yo solo existo en ti, contigo. Me acabaré cuando tú me olvides y tires del hilo invisible que nos une. Y lo vuelves a hacer. Me miras desafiante y abres la boca, como robando vida al aire para decir mi nombre, que es también tuyo, como yo. Y yo te beso lento y te miro agradecida. Son tus labios los que me dan nombre, porque son tus labios los que me dan vida. A veces puede ser tan fría que me pregunto si es persona. Su mirada, antes caricia, se vuelve tan distante que siento como su alma hecha cristal se me clava en las pupilas y las lágrimas ya rotas se me agarrotan como nudo en la garganta y ella me ahoga. La siento tan lejos de quien es y de nosotras que me cuesta reconocer una sonrisa en mi recuerdo. Una que no esté sola. Llego a no sentir mi cuerpo como propio si me toca. Si sus manos ya no son sus manos, cuanto menos su boca. Esa boca que tantas veces me ha besado y que ahora solo guarda rencor, silencio y hora rota. Que el tiempo que ya no amamos por marcar el momento de nuestra historia, el tiempo que le estamos robando a la vida, que no perdona. Y entonces yo me pregunto, mi querida mujer de hielo, si algún día te bastarán mis manos para entrar en calor, o si seguiremos siempre, tú llevando el invierno en los ojos y yo llorando este frío interno. Que te fuiste y todavía no consigo encontrar las palabras que puedan nombrar tu ausencia. Quizá la lengua no fue creada con tamaño fin. ¿Cómo limitarnos a usar una palabra para algo que ni siquiera el corazón, mi corazón, puede contener? Intento retenerte, aunque sea en él, y ni aquí ya consientes quedarte durante los pequeños instantes que todavía me dan motivo para creer que volverás. Intento respirar, al menos empezar por ahí. Que no es lo mismo respirar que coger aire, o no haberte conocido, que aprender a vivir sin ti.
Y apareciste tú, tú. Viniste en una estrella fugaz, saludando a la luna al bajar, cargando.
A amarme desde que formas parte de mi piel y las noches de verano huelen a ti. He aprendido a amarme desde que la palabra casa te contiene y volver a ella es volver a ti. He aprendido a amarme desde que sonreír es llevarte a todas partes en la comisura de mis labios y de mis deseos. Desde que no le tengo miedo al invierno, porque ya no recuerdo si alguna vez sentí frío. Desde que no sé cómo dibujaba la silueta a mi cuerpo, desprovista de tu abrazo, porque ya no me concibo sin ti en él. Pudiese cumplirme, pero tú lo has conseguido. Yo soy real porque tú existes y todo empieza contigo. Sin embargo, hasta el sol espera su vera para ver cómo abre el ojo y llenarse de ella para seguir dando luz. Se ríe con tantas ganas que en su boca suena mi canción favorita y la suya también, a la vez. ¿Sabe hacerte sentir tan a gusto? Que crees que en su pecho siempre estuvo tu casa, aunque no tengas llaves ni sepas abrir. Quiere tan fuerte y bonito, que si sientes que siempre fue así, pese a que no os conocíais y se deba ir. Tienes la intuición de quien ya ha vivido esta vida y ha venido solo para acariciarte y quedarse en tus sueños para que estén más cerca. Cuida como si sangrara de tu herida, de esa, la más profunda y dolorosa. A la vez lucha como si le hubiesen dado la oportunidad de salvarte. Esta vez, siente como si solo existiese hoy. Especialmente porque hoy te ama como nunca. Porque no sabe medirse, ni en tempestad. Y porque sabe que lo más bonito de su vida le pasó por dentro. Y ahí te guarda. Y besa como si nadie hubiese tenido nombre antes de ella. Así es, mi amor. Hasta que te encontré a ti, todos mis besos fueron de nadie.